Son las 10:34, entramos de lleno en Hemerotix y recuperamos a nuestro colaborador habitual, Felipe González, profesor de Relaciones Internacionales y Resolución de Conflictos de la UPV. Felipe, egunon, bienvenido.
Muchísimas gracias, egunon.
Bueno, nos alegra mucho retomarte.
Con vosotras y con vosotros. Uh-huh. Y veo que Íñigo pues sigue bailando, con lo cual es una manera maravillosa de trabajar.
Ya sabes que toda sintonía aquí
tiene su público.
Bueno, precisamente como no podía ser de otra manera, pues el tema de hoy tiene mucho que ver con lo tuyo, ¿no, Felipe? Que es esa resolución de conflictos y esas relaciones internacionales. Porque vamos a abordar algunas de las treguas más importantes de la historia. Marisa, cuéntanos.
Esa es nuestra intención. El punto de partida es el alto el fuego en Siria, que ha entrado en vigor este lunes, una tregua acordada por Estados Unidos y Rusia. Hasta el momento, salvo incidentes aislados, las partes están respetándolo. Ciudades como Alepo, que soporta un largo asedio, esperan la llegada de ayuda humanitaria como agua de mayo. Solo en esta ciudad hay 250.000 civiles atrapados. La guerra de Siria dura ya 5 años y medio y ha provocado centenares de miles de muertos, 6 millones de desplazados internos y 5 millones de refugiados en los países vecinos y en Europa. La tregua servirá también para que el próximo día 21 se reanuden las conversaciones de paz en Ginebra, Felipe.
Sí, estamos desde hace 5 años con una situación realmente dramática, con una gran incoherencia por parte de la comunidad internacional, y en todo caso hay que poner de relieve que el papel de la Unión Europea, estando como ciudadanos comunitarios, ha sido prácticamente nulo. Por lo tanto, ha sido el liderazgo de los Estados Unidos y de Rusia, que tienen grandes intereses geopolíticos, en el caso de Rusia, un gran aliado, que es el caso del régimen de Assad en Siria, y efectivamente las cifras son tremendas, esos 300.000 muertos y los 11 millones de personas afectadas interna o refugiados. El acuerdo este, tengo muchas dudas. No sé si nos va a dar tiempo, pero hay tres grandes fases. La primera, precisamente, es un acuerdo para 7 días que se puede ir ampliando cada 48 horas, etcétera. No es un cese definitivo en fin del fuego, no es un acuerdo de paz entre las partes, etcétera. Es una transición, entre distintos conceptos, tregua, rebajar un poco las hostilidades, etcétera, porque una de las fases importantes, primera, es que el régimen de Assad no bombardee a lo que Estados Unidos considera los rebeldes legítimos contra el régimen, sino con la disculpa de bombardear al Daesh o al ISIS, está bombardeando a grupos que ellos apoyan. Una segunda fase, precisamente, es el libre acceso entre los contendientes en tema de ayuda humanitaria. Y la tercera fase es que Rusia y Estados Unidos coordinarán con un comando conjunto el bombardeo de Raqqa y el entorno fundamental del ISIS. Pero bueno, en todo caso, tengo muchísimas dudas. No sé si puedo mencionar es muy rápidamente, pero hay como al menos 10 aspectos o variables complicados, porque va a ser el proceso de paz larguísimo y complejo. Kurdos contra sirios, turcos contra kurdos sirios, kurdos iraquíes contra Irak, kurdos iraquíes contra chiitas, turcos contra sirios, kurdos contra chiitas iraquíes, chiitas, kurdos contra sunitas, Estados Unidos contra el régimen con el apoyo de Israel, del Assad, kurdos contra kurdos y kurdos contra, rebeldes.
Un avispero.
Exactamente. Es decir, es una Macedonia complejísima. Y cuando he dicho kurdos contra kurdos, hay que recordar algo que se nos olvida: la guerra civil entre los kurdos de los años 90. Por lo tanto, realmente esto es un pequeño parche.
Panorama terrible.
Pero no hay que perder, la esperanza, porque siempre es mejor esto que no hacer nada.
De hecho, la han definido a la guerra de Siria como una guerra mundial en miniatura. Sí. Y hablando de guerras mundiales, nos ocupamos de otra tregua histórica, breve y emotiva, la tregua de Navidad de 1914 en la Primera Guerra Mundial, Felipe. Vamos hasta allí.
Tiene ese aspecto entre lo romántico, y que está muy bien recordar, sobre todo la parte buena, de todo conflicto, pero no cabe duda que con 10 millones de muertos, varios millones de heridos y algunos millones de desaparecidos, pues claro que el 24 de diciembre de 1914, entre el ejército británico y francés, con la invasión de Bélgica por parte de Alemania, que quería llegar, en fin, a París, el que, en fin, en las trincheras, un grupo de soldados alemanes, en fin, propusieran, en fin, a sus, digamos, enemigos en el frente, digamos, una pequeña, digamos, tregua, por ser unas fechas muy, digamos, muy simbólicas, las de Navidad, donde circularon por parte, digamos, de los altos mandos de los ejércitos, pues cigarrillos, chocolate, algún que otro regalo, para, digamos, humanizar un conflicto que era tremendo. Hubo un partido de fútbol, en fin, hubo intercambios, hay algunas imágenes históricas.
Perdona, que ganó Alemania 3-2.
Sí, 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 y además...
Es que hay alguna carta que se ha conservado y la que lo
sí,
dice.
Sí, y además se ha recogido, efectivamente, evidencias de cartas de algunos soldados, algunos oficiales e incluso de algún alto oficial general británico que, si bien no estuvo en el contexto, estaba controlando, digamos, a través del cuadro de mandos, porque tenía miedo de ser, en fin, o liquidado en el momento o secuestrado para un intercambio. Y bueno, es una fecha, digamos, entrañable, pero no nos tiene que olvidar que fue la Primera Guerra Mundial, que finaliza con, en fin, con los acuerdos en París, que es muy importante. Es decir, que en ese aspecto del 19, la Primera Guerra Mundial, como implicó a las grandes potencias industriales de momento, pues fue la Primera Guerra Mundial desastrosa. Pero está bien, Marisa, recordar algunos elementos que en alguna medida nos hace recordar que detrás de todo conflicto está un ser humano.
Los cuentos de Navidad parecían. Sí, y habrá generaciones que si no le explicamos bien las cosas, como estamos haciendo con Felipe, piensen que es algo que solo ha pasado en el cine. Bueno, pues pasó de verdad.
Y hay un monumento en Ypres que lo recuerda.
Sí, sí.
Bien, por volver a la actualidad, el acuerdo de paz en Colombia entre el gobierno y las FARC.
Bueno, es un acuerdo de paz.
En fin, 52 años de
sí, 52 años desde el 64, las FARC. Pero ya hay, desde el año 53 y del año 55 hay ya la primera tregua. Hay un libro interesante del Centro de Estudios de Investigación Sociales, el CEIS de Bogotá, que en el año 85 cinco autores sacan un libro para hablar de las distintas treguas en Colombia, muy poco conocidas. Ha habido numerosas treguas en Colombia, pero en fin, son poco conocidas. Por lo tanto, es muy importante, es decir, no es de alguna manera una novedad las distintas treguas. Es más, en el año 85 hubo el fin de la tregua con los helenos, con el ELN, ¿no? Otros grandes movimientos, perdón, con el M19. Es decir, todos los grandes grupos armados, en fin, en el contexto. Yo creo que es una gran noticia el acuerdo del gobierno de Santos con el hombre fuerte, en fin, aunque puede haber excisiones. Tenemos casi prácticamente en unos días el referéndum.
El día 2 de octubre.
Sí, me gustaría que realmente hubiese una verdadera conciencia de que es más ventajoso la paz que no la guerra, y que realmente pudiera ser refrendado por la ciudadanía, que es una gente muy preparada en Colombia, hay gente muy preparada, muy inteligente, pero que realmente ha sufrido muchísimo una situación de esta naturaleza, y que yo, desde mi punto de vista, desde el punto de vista ético, en fin, me alegro mucho, porque no podía aceptarse, digamos, esa situación de violencia tan tremenda, ¿no? Y yo creo que es un aspecto fundamental. Hay que recordar que también hubo una tregua en el año 84, 85, en ese contexto también, con el régimen de Betancourt. Es decir, que treguas ha habido muchas, ha habido muchos intentos, y parece ser que este proceso ha ido más allá. Por lo tanto, y bueno, hay aspectos no claros, hay algunos flecos que la opinión pública en general, y sobre todo un aspecto importante es el papel del líder de la oposición, expresidente del gobierno, Uribe. ¿Cuál va a ser su gestión, o cómo va a afrontar de cara al referéndum próximo, en fin, el papel del grupo que él dirige? Por lo tanto, hay grandes esperanzas, pero también hay incertidumbres. Pero hay que alegrarse.
Felipe, ¿cuáles serían las incertidumbres que tendríamos que tener más en mente para ver si esto funciona? Porque, claro, hemos hablado ya de tantas treguas que da miedo que algo se pueda agafar o que algo se tuerza, porque hay muchos intereses.
Sí, bueno, en este caso no es tanto una tregua, sino que la desmovilización, en fin, el control, la entrega de armas. Es un acuerdo de paz muy completo. Pero lógicamente, un sector muy importante de la sociedad que ha sufrido secuestros, violaciones, etcétera, en fin, desplazamientos, en fin, y control de las tierras por parte de las FARC, pero también por parte, en fin, de grupos armados vinculados a sectores de intereses, etcétera, o incluso cercanos
paramilitares,
paramilitares al establishment, ¿no? En fin, o al ejército o grupos de poder, pues hay una fuerte, digamos, en fin, discrepancias. En relación con incluso si se penaliza o no, en fin, con cárcel, cómo se va a hacer la reintegración, en fin, de ese grupo tan numeroso de hombres, mujeres y adolescentes, porque recientemente lo negaba, las FARC han pedido perdón y reconocían que vulneraban en la Convención del Niño y la Niña porque reclutaban a menores de 18 años. Es decir, que realmente el tema requería un poco más de tiempo, pero es, digamos, muy controvertido. Pero bueno, vamos a, en fin, poner confianza, porque nosotros, en alguna medida, como diría el clásico alicuo modo, hemos sufrido y hemos vivido la situación de violencia en el País Vasco, en fin, y sabemos lo que esto significa, pero no tiene comparación, no en cuanto al punto de vista ético-moral, sino en relación con el coste de vidas tantos años.
Nos queda un minuto, Felipe. Me gustaría preguntarte, yo sé que es difícil brevemente, Uribe, la figura del expresidente, decías, ¿le interesará en este momento apoyar a Santos para reforzar y pasar también a la historia en esta medida dentro de estos acuerdos de paz? ¿O no tiene por qué ser así?
No, yo creo, bueno, él se formó en la Universidad Libre de Colombia, que como sabéis es la universidad más importante de América Latina de los masones. Yo he participado y tengo buena relación con su rector, que por cierto es de origen vasco y está aquí en Euskadi, y entonces están muy decepcionados porque siempre ha sido una universidad que transmitía valores y un concepto muy, en fin, muy de, en fin, de los valores republicanos, ¿eh?, que de alguna manera son también de los francmasones, la libertad, igualdad, fraternidad, que es el lema además de esta
laicos
universidad, ¿eh? Y en este sentido Uribe está en una postura muy, muy contradictoria y muy, muy ultraconservadora. Es verdad que también sufrió en propias carnes, en fin, secuestros, tensiones, etcétera. Y bueno, va a ser un papel complejo el que tiene, y a veces en política se necesita ser generoso y no ser vengativo. Y eso es muy difícil.
Sí, es difícil, si lo repasamos a lo largo de la historia.
Lo cual
no
significa, digamos, olvidar, pero hay que saber perdonar.
Eso es, hay que ser generoso para poder avanzar, como nos explica Felipe González, que es profesor de Relaciones Internacionales y Resolución de Conflictos de la UPV. Es nuestro asesor en este repaso que hacemos a la historia, y le agradecemos que haya retomado su relación con nosotros. Hasta la semana que viene,
Felipe. Es un
placer,
encantado. Hasta
un beso muy grande.
Agur.